Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos ya en módulo de viernes. Oiga usted, se va a poner bueno hoy aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Qué bueno que nos acompaña. Estamos a través del WhatsApp 3311-551962, 3311-551962. Además del teléfono, el más conocido de la metrópoli, porque aquí seguimos siendo vintage. También incluso en las líneas telefónicas 3813-1515 y 3813-1421 para que se ponga en contacto con nosotros. Si usted nos está escuchando en radio de pilas, en baterías, con ¿cómo le llaman? Bueno, con estas pilas no recargables, las que usted compró ahí en el Oxxo, en la farmacia, bienvenido, porque hoy andamos, como le digo, muy vintage aquí en el módulo. Buenos días a los que están desayunando, buenas noches a los que escuchan la retransmisión. Hoy vamos a hablar precisamente de Expo Vinilo. ¿Usted tiene discos todavía en casa? Pues yo no sé, dice que todo mundo en alguna ocasión, todas las familias mexicanas, teníamos un disco de los Beatles, un disco de Pedro Infante y el de las Mañanitas, ¿no? Eso no podían faltar en las casas de toda familia mexicana. Pero se viene una expo muy interesante en su décima edición de Expo Vinilo. Los vinilos son precisamente aquellos discos de acetato que todos llegamos a tener alguna vez en casa y que mucha gente sigue teniendo, pues a lo mejor por el simple curiosidad, recuerdo, nostalgia, porque bueno, el que le gustaba al abuelo y no lo quieres vender, en fin. Hoy me da mucho gusto saludar a los organizadores de este evento que se va a llevar a cabo 21 y 22 de marzo allá en Larva, en la zona centro de Guadalajara, Expo Vinilos. Mi querido Andy, organizador del evento, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Buenos días.
José Luis, un gusto estar aquí, gracias por la invitación, un saludo a todos los oyentes y entusiasmadísimos. Este fin de semana ya tenemos la décima edición de Expo Vinilos en el Larva, en Juárez y Ocampo, en el antiguo Cine Variedades. Ajá. Con más de 30 expositores, con música de época, los clásicos, reediciones, pop, rock, jazz, heavy metal, reggae, all inclusive.
Ok, incluso hay gente que llega a buscar grandes orquestas de antaño.
También, ¿verdad? Sí. Música clásica, ah, también. Ajá. Música regional, José José, Juan Gabriel. Creo que es muy amplio el espectro musical en cuanto a géneros y gustos, y recibimos a todos por igual.
Oye, mi querido Andy, ¿por qué? A ver, ¿esto es moda? ¿De qué se trata? ¿Volver a la nostalgia? De repente tú escuchas, por ejemplo, las modas en el vestir, y yo le digo a mi hija, oye, pero esto ya se usaba en los 70s, estos zapatos ya, esa forma de vestir, ya en los 80s también se utilizaba, la manera de sonar de los celulares ahora, no sé. ¿Es moda o de qué se trata?
Es moda, es revival y es un regreso a los orígenes, ¿no? Al formato que realmente dio esplendor a la industria musical. Uh-huh. Y es el formato que además pueden capitalizar los músicos actualmente. Uh-huh. El tema de las transmisiones online y Spotify y demás ha generado la necesidad en los músicos de prensar su música en el formato del vinilo y comercializarlo como hacían en los años 70s, 80s, y realmente capitalizar su música, ¿no?
Yo recuerdo, ayer platicaba con Marco Vinicio, que es un promotor de discos de hace muchos años, de los años 90s, 80s. A mí me tocó ser reportero de espectáculos, comencé con esto de reportero de espectáculos. Perdón. Y yo me acuerdo que los artistas venían a las estaciones de radio o hacían ruedas de prensa y presentaban su discote, un disco. Lo sacaban, hablaban de cada una de las canciones y la propuesta era escucharlo completo.
Completo, así
completo.
Es.
Completo. Uh-huh. Hoy ya no se hace eso.
Bueno, los coleccionistas y los melómanos lo seguimos haciendo. Ajá, y okay. Las nuevas generaciones están aprendiendo a escuchar una obra completa con su lado A, su lado B, con un concepto que está planteado para ambos lados, con un arte de tapa que además está pensado por un artista plástico, un diseño gráfico. Creo que el vinilo tiene todas las condiciones y todos los factores que hacen de ese objeto un objeto de deseo.
Ok, el objeto de deseo del que hablas es porque además estamos escuchando música real a través del acetato, o sea, pura, análoga totalmente?
Bueno, en algunos casos las reediciones se toman de, sí, de los masters digitales, uh-huh, si es que no están las cintas originales, pero se dice, dependiendo también del equipo con el que cuentes, que el sonido es un poquito más dulce, los espectros de la onda del vinilo son un poquito más amplios, no, ajá, está tan compactado el registro, entonces creo que trata también un poco de esa calidez que da el vinilo a la hora de escucharlo y de sentarse a compartirlo.
Sí, bueno, de hecho, el CD, el compacto, vino a compactar la música, ¿no? Y luego todo lo que surgió después aún lo compactas más, entonces esto genera a lo mejor cierta menos brillantez que escuchar los instrumentos a través de los surcos de un disco, ¿no?
Así es, y creo que también conlleva esta suerte de ritual, que era lo que mencionábamos antes.
Así es.
Esto de reunirse con más personas a escuchar y a disfrutar la obra musical, ya sea de un solista o de una banda, y de cómo fue conceptualizada. Algo que ya hoy en día no está funcionando en la industria musical, porque cada vez se escuchan menos segundos de las canciones. Así y ya hacen el next. Con el vinilo te sientas a escuchar y a disfrutar realmente una obra completa tal cual el artista la planteó.
Y como tú lo comentas, mi querido Andy, el hecho de que el ritual mismo, desde que compras el disco, desde que lo buscas, desde que lo ves, lo hueles, lo sacas, le quitas la funda y lo pones en la tornamesa. Es todo un ritual, Andy.
Es todo un ritual y tiene que ver con esto de volver a los orígenes, ¿no? Del disfrute, de también de poseer la música, no tenerla en una nube y poder heredársela a tus hijos, poder compartirla con amigos, poder intercambiarla. Para nosotros que somos expositores y melómanos y coleccionistas, hay veces que sí, buscamos durante años un disco, lo tenemos, y tal vez en 1 o 2 años decimos, alguien más lo está buscando, vamos a compartirlo, yo buscaré otro en algún otro momento, este ya lo tuve. Eso. Y lo cedemos, ¿no? Sí. También es este intercambio.
Y que además tienes una obra de arte en las manos, porque estas portadas de los años 70 sobre todo, son verdaderas obras de arte.
Sí, podemos tomar como ejemplo, por ejemplo, el plátano de Velvet Underground, de Andy Warhol. Uh-huh. Muchas portadas estaban realizadas y conceptualizadas por artistas plásticos de la época, uh-huh, y diseñadores también, o fotógrafos. Era todo un asunto extra, además de lo musical, el planteo de las portadas.
Los primeros discos de Carlos Santana, por ejemplo, caray, verdaderas obras de arte. No sé, algunos grupos de rock progresivo, los mismísimos de Pink Floyd, sobre todo. ¡Wow! Verdaderas obras de arte. Esto también con nosotros, Juan. Eres expositor, ¿verdad, Juan?
Así es. Tengo una tienda de vinilos que se llama Viniles Tapatíos. Ajá. Me enfoco mucho en discos reediciones, discos nuevos, tanto de artistas de antaño como artistas actuales. Ajá. Y también tengo ediciones japonesas. Voy a formar parte de los expositores de esta ocasión en Expo Vinilo en Larva, uh-huh, mañana y pasado mañana.
Oye, ¿cuánto tiempo lleva ya tu negocio?
Pues mi negocio tiene ya aproximadamente 4 años, ajá, tal cual como Viniles Tapatíos. Anteriormente, ajá, tenía como intentos de igual de tienda de vinilos, pero con diferentes conceptos. Y ya actualmente como Viniles Tapatíos tengo 4 años, tengo un par de meses con tienda física y desde la edición número 2 o 3... formo parte de Expo Vinilos también.
Porque además, vender vinilos tiene que ser físicamente, ¿no?
Sí, claro.
De eso se trata, ¿no?
Sí, inicialmente mi tienda fue tienda en línea. Ajá. Que eso ya es como, pues un poquito distinto, porque también la forma de comercializar actualmente, ajá, pues mucha gente no tiene oportunidad de salir. Con la gran variedad de vinilos que existen, no todo el mundo tiene los viniles que uno busca exactamente.
Claro.
Y tiene sus ventajas que es en línea, pero físicamente la verdad es que si vas tú mañana a Expo Vinilos, vas a encontrar un poquito de todo y seguramente vas a encontrar aquello que estabas buscando. Y si no, te lo pueden conseguir también.
Oye, cuando hablas de reediciones, ¿traen la misma pureza que el disco original?
Depende de lo que, de las ediciones que estamos hablando. Anteriormente, a lo mejor hace 10, 15, 20 años, uh-huh, mucha gente las reediciones las hacía de lado porque, pues básicamente lo que hacían era prensar música ya digital. O sea, uh-huh, ya ha pasado por procesos que anteriormente, por ejemplo, el vinil, pues era la única forma de escuchar la música. Entonces, de un tiempo para acá, luego ya salió el cassette, luego salió el CD, luego salieron ya las el formato digital, tal cual la canción en MP3, en distintos formatos digitales. Ajá. Y la fuente es lo más importante para un, exacto, para un disco de vinil. Entonces, las reediciones pueden ser o muy buenas o pueden ser muy malas dependiendo de la edición que estás comprando.
Ajá, es bien importante lo que estás comentando de la fuente, ¿no? De dónde viene esta reedición, porque a lo mejor a los que somos puristas de la música, pues nos encantaría que se oyera exactamente igual, claro, al disco original. ¿Una reedición cuesta más cara que un disco normal?
Depende, o sea, como son discos usados, depende mucho del artista, de qué tan buscado es el disco. Aquí es un tema de fuerte demanda, incluso con discos nuevos, con reediciones. Por ejemplo, me acaba de llegar un disco de Supertramp, el Breakfast in America.
Ah, muy bueno.
Pues ese es un discazo. Ajá. Pero me acaba de llegar una edición que es Half Speed Remastered. O sea, tiene una remasterización que rebaja la velocidad para hacer todo un poquito más minucioso. Entonces ya al momento de la mezcla final queda preciosa la mezcla. Entonces, okay, esa edición puede, no la he escuchado yo, pero puede que sea mejor que el original, ¿sabes?
Ok.
Y ahí es, cuesta a lo mejor el doble de lo que te cuesta un disco usado de Supertramp, de ese álbum, pero la calidad puede que sea mejor, o puede que a lo mejor te guste más la primera, ¿sabes? Porque a lo mejor mucha gente fue de que yo crecí con esta mezcla, yo escucho esto, y en la nueva ya no escucho esas partes que,
claro,
que antes me cautivaban y ahorita ya no, ¿sabes? O al revés, de que ahora lo disfruto más porque tiene una nueva mezcla.
Oye, ¿y quiénes son tus clientes? ¿Qué edad es, ¿qué edad tienen los chavos que van o los maduritos que van?
Pues la verdad es que hay de todas las edades, como comentaba Andy. En el caso de las reediciones, como comentaba, hace a lo mejor 10, 15, 20 años, pues no estaba muy bien visto por las personas que tienen años coleccionando viniles. Entonces, mis clientes yo creo que van desde los 15 años hasta los 40, 50, más o menos, porque también mucha de la música que yo vendo es música que va saliendo. O sea, un disco que salió hoy, yo te lo tengo ya sea hoy, la próxima semana, de artistas nuevos, de hip hop, de pop.
¿Y tú los consigues? ¿Cómo le haces o qué?
Los mismos artistas los están lanzando en vinil, nuevamente, como comentaba Andy.
A ver, Andy, o Juan, el que me quiera contestar, a ver, pero entonces la industria de los discos, ¿dónde está? La industria que hacía discos, ¿en qué momento se encuentra en estos momentos?
Pues las discográficas están volviendo a prensar todos los catálogos. ¿Por qué? Porque lo que vende hoy en día es el vinilo. Entonces las fábricas y las prensas están 24/7 trabajando. Hay lista de espera para, si tú quieres mandar a prensar tu vinilo de tu banda, si eres independiente y no tienes una disquera, tú tienes que esperar más de 6 meses para realmente poder acceder a tus copias, porque todas las fábricas de discos de vinilo hoy en día están trabajando 24/7.
Pero yo te preguntaría, ¿existen todavía? ¿Existen las prensas?
Existen las prensas, sí.
Ajá.
Aquí en México creo que se recuperaron varias, ya están prensando nuevamente. Como hablábamos hace un momento, en los 90s, la industria descartó no solo el material prensado, sino que
sí,
las prensas, y fueron muy pocas las que realmente se mantuvieron activas, y hay poca gente que sabe manipularlas y operarlas. Entonces, esos están pasando el conocimiento a las nuevas generaciones, se están construyendo o generando nuevas prensas también, y la industria se está reactivando, porque es la industria que está generando un ingreso económico real para las discográficas y para los artistas.
Este es increíble, increíble. Se están haciendo nuevamente, como reempresando, volviendo a prensar los discos que usted escuchaba cuando tenía 18 años, por ejemplo. Ahora, vámonos a la otra parte. En los 90s vendimos nuestros acetatos. Yo tenía como, no sé, 3,000 acetatos de todo tipo, y yo los vendí. Y algunos ya hasta me hacían el fuchi y me los compraban. Pues te doy 5 pesos y déjamelo, ¿no? Entonces, y una de las situaciones por las que se vendían era porque eran estorbosos, ¿sí? Ahí estaban en el closet, ahí estaban junto a la consola y ya te llenaban un espacio. Y bueno, como llegó luego el cassette y luego llegó el CD, que eran más chiquitos, pues cupieron muy bien. 1, 2, se rayaban fácilmente. Un disco rayado ya no lo podías volver a escuchar. Y tres, el aparato donde lo oías, pues sí también ocupaba un lugar en la casa, en el cuarto, en la recámara. ¿Qué hay con todos estos inconvenientes?
Bueno, si tomamos que estos inconvenientes, obstáculos, pueden ser una virtud, podemos reinvertirlo. Ajá. Sí, son un poquito más estorbosos, pero tú al comprar un vinilo estás comprando una obra de arte.
Bien dicho.
De sí, 30 por 30, que está conceptualizada y planteada por un artista plástico, por un fotógrafo, por un músico o por una agrupación musical. Ajá. Eso conlleva que tú ya estás adquiriendo arte de un grupo de personas que plantearon eso como expresión creativa y además ya es tuyo, ya eso, lo posees.
Eso es bien importante, poseer ya ese disco, ya te quedaste con él hasta el final de tus días. ¿Qué hay cuando un disco de estos se raya? ¿Qué hacemos?
Bueno, inicialmente lo que se intenta es aprender a manipularlos,
okay,
que es algo que también muchas veces el público, cuando llega a Expo Vinilos, les mostramos cómo se abren, cómo se manipulan para no dejar las huellas dactilares o la grasa de los dedos impregnado en el vinilo, cómo aprender de alguna manera a generar este ritual sin que se genere ese miedo que hay de manipular el vinilo. Tampoco es tan delicado, okay, es un material que puede dar un poquito de miedo o de distancia a quien no lo manipuló, pero eso se aprende como todo, ¿no? Hay jóvenes que ahora, si les das un teléfono de disco, no saben cómo funciona,
sí,
pero una vez que aprenden, y se aprende muy rápido, con el vinilo es igual. Y creo que sí conlleva todo este tema del ritual y del disfrute y del encuentro y de apreciar realmente una obra expresiva de un conjunto de artistas, no solo los músicos, sino todos los que participaron de esa obra.
Oye, Juan, ¿qué es lo que está comprando la gente? ¿Qué es lo que de lo que más te piden?
La verdad es que es un poquito de todo. Por ejemplo, me acaba de llegar un disco de José José, el 40 y 20.
Ah, okay.
Ese disco fue editado en el 91, 92, no me acuerdo, originalmente, pero como en ese entonces el CD ya era el estándar,
sí,
era muy poco el vinil que existía, entonces ahorita mucha gente lo está buscando, la edición que habían sacado en aquel entonces, y es muy caro y hay muy pocos.
¿Disquera Ariola? Era de la misma.
Era, creo que es Ariola.
Ariola, esa gris, esa.
Ajá.
La color gris.
Sí, que Sony se la...
Sony compró todo. Sí. Y ese disco, ¿cuánto cuesta? El de José José, de 40 y 20, de los principios de los 90, ¿cuánto cuesta en estos momentos?
Por ejemplo, tal vez 1.500, 2.000 pesos, si lo encuentras, porque el problema no es de lo que cuesta, el problema es encontrarlo.
La edición de época.
Ajá, estamos hablando de la edición de época.
La edición, o sea, ese mismo disco, digamos que una reedición.
Acaba de salir justamente la reedición, me acaba de llegar a mí ayer. Yo lo tengo en aproximadamente 970. Y es un disco nuevo, sellado, viene un disco de color. No sé cómo sea el audio, porque ya también es otro temota.
Sí, sí, sí.
Pero, por ejemplo, ahí la diferencia es que ya está la facilidad de encontrarlo nuevamente.
Claro. ¿Sabes? Y yo creo que hay gente que ni siquiera lo pone, ¿verdad? Ni siquiera lo coloca en la tornamesa.
Nos sucede mucho que, ¿verdad?, lo compran como objeto de deseo y aún no tienen la, sí, tornamesa. Por ejemplo, hay muchas fans de Taylor Swift, ¿no?
Ajá.
Que Taylor saca del mismo disco 25 versiones diferentes por los colores, por las remezclas. Y en muchos casos los fans o las fans compran el material y no es exclusivamente para su escucha, sino que es como un objeto de coleccionismo, memorabilia.
Ajá.
Y parte del fandom compra el material más allá de escucharlo y sentarse a compartirlo.
Bueno, yo conozco coleccionistas de discos de los Beatles, por ejemplo, que compran los discos para enmarcarlos. Sobre todo los que vienen con la Apple Record original y los enmarcan. No los oyen, los tienen ahí como pósters en su cuarto, digamos.
Sí, y convengamos que nosotros como coleccionistas no tenemos el tiempo suficiente para escuchar todo el material que tenemos. Esa es una realidad. No
creo.
Tenemos tiempo físico real para escuchar 2.000, 3.000 discos. ¿Por qué? Porque pues los tiempos que corren, el tiempo no sobra. Mm-hmm. Y además, ese es uno de los motivos por los cuales en muchos casos cedemos parte de nuestra colección, la ofrecemos en los eventos para que alguien que tal vez sí le va a dar el tiempo necesario a ese disco, se lo pueda ofrecer y nosotros buscamos otros discos, básicamente.
Claro, yo cuando compraba discos, que estaba más chavo, más chavo de lo que estoy ahorita.
Como todos chavos de 40, 50
sí,
y 60.
Claro. Algo que yo disfrutaba mucho era el olor del disco. Uh-huh. El olor, simplemente lo abrías, sobre todo cuando era importado, Andy. O sea, cuando era importado, bueno, en México llegué a comprar en Sorba, en Sonido Discoteca, en Brillus, en Mercado de Discos, y entonces tú abrías el disco, y dices, ¡ah, qué cosa tan sabrosa! Era parte del ritual, Andy.
Era parte del ritual. Ahora que mencionas a Sorba, me llegan discos con los stickers.
¡Uy, Sorba!
Y ya los stickers también son parte del coleccionismo.
Así es, yo tengo 4 stickers de Sorba. Mira, sí, guardados en la libreta de la prepa, porque ahí no los muevo, ahí están metidos. ¡Qué bellos momentos, señoras y señores! ¿Cuándo se va a llevar a cabo Expo Vinilo, amigo?
Expo Vinilos se lleva a cabo este fin de semana, sábado 21 y domingo 22 de marzo, de 12 del mediodía a 9 de la noche, con entrada libre y gratuita para toda la familia, en Avenida Juárez 451, en el Larva, en el antiguo Cine Variedades, para aquellos que conocieron el cine y tuvieron sus años de esplendor. Pueden regresar al edificio y disfrutarlo ahora en versión Expo Vinilos.
Totalmente gratis, ¿verdad?
Totalmente gratis, es entrada libre y gratuita. Esto es algo, creo que indispensable para plantear este tipo de eventos, para que la gente pueda venir a disfrutar. No es necesario que vengan a comprar, no es obligatorio venir a comprar, pueden venir a aprender, pueden venir a escuchar a los DJs. Vamos a tener 18 DJs pinchando exclusivamente en formato de vinilo. Okay. También, si quieren ver cómo es que se manipula un vinilo a la hora de pinchar, como hacían en las discotecas, uh-huh, o como hacen en las radios, todo eso lo pueden ver en vivo. Pueden entrar en contacto con los 30 expositores que vamos a estar y dialogar. Si tienen discos, pueden traerlos también. Aprovechen, hay veces que se hacen intercambios espontáneos, hay veces que vienen a ofrecerles música a los expositores, y si vienen a comprar, bienvenidos también.
Un disco acetato es un surco por lado, ¿no? ¿Entiendo?
Es un surco concéntrico por lado, pero sí tienen la diferencia. Si tú lo ves, cada canción va a estar separada. Ajá. Y eso, para quienes pinchamos en algún momento, ¿cómo identificas cuál es la canción? Pues el surco está más marcado y hay un espacio en blanco. Así es. Y eso marca el surco, que te dicen, oye, ¿cómo sabes que está la canción ahí? Ah, porque ahí hay un surco en blanco.
Sí, es cierto.
Y ese lo notas a la hora de bajar la aguja, ¿no?
Es cierto. Bueno, a ver una pregunta, con esto nos vamos al corte. ¿Se acuerdan de un disco que tenía un doble surco en el mismo lado? ¿Se acuerdan? A ver, yo planteo esa pregunta. ¿Qué disco, de qué grupo tenía? A ver, Charlie también, que le gusta la música. ¿Tú recuerdas qué disco en el mismo lado tenía doble surco? Tú ponías la canción y sonaba la rola del grupo. Levantabas la aguja, la volvías a poner y sonaba otra canción en el mismo lado, digamos, ¿sí? A ver si alguien se acuerda. Órale, regresamos luego de una pausa. Bueno, continuamos aquí. Ay, con tantos recuerdos con Andy y con Juan. La verdad, hablar de los acetatos, ¿a poco no, Andy? Cuando poníamos un disco, comenzaba nuestra inocencia desde el momento en que colocabas el disco y mecánicamente veías cómo caía, ¿no?
Sí, y es parte de nuestra infancia y de las memorias emocionales, ¿no? El primer encuentro con expresiones artísticas, creativas, la música. A mí particularmente me abrió todo un mundo y me dediqué posteriormente a la música. Entonces, ese encuentro con expresiones creativas y con el arte en las tempranas infancias, ajá, les puede dar una dirección de vida y un propósito de vida a los jóvenes.
Ah, oye, qué bien lo que estás comentando, creo que es cierto. Oye, yo les quiero preguntar, aquellos discos de la onda disco, discoteca de finales de los 70, principios de los 80, de colores, ¿qué opinan? ¿Había menos calidad? ¿Era, como tú comentabas hace rato, de quién? ¿De Taylor Swift? ¿O de quién?
De Taylor Swift.
Sí, que sí, era de colección y todo aquello, pero los colocabas. ¿Qué opinan de ustedes del sonido de esos discos de colores?
Pues mira, yo he visto mini documentales, leído notas, mucha información respecto a eso. Ajá. Y mucha gente asegura que el disco negro, por sus cualidades químicas, por su composición, se escucha mejor que el de color. Pero yo regreso a lo mismo que les comentaba hace ratito. O sea, puedes tener un disco de color con una fuente muy buena y va a sonar excelente. Ajá. Y puedes tener un disco negro con una fuente mala y va a sonar horrible.
Claro, ¿sabes? Claro,
entonces,
sí es cierto.
Todo depende, al final del día, incluso los famosos picture discs. Esos pues son discos, ¿sí?, que se marcaba la música en un pedacito de acetato muy pequeño. Entonces, naturalmente la música pues iba a sonar con un poquito de menor calidad. Pero yo he probado picture discs, por ejemplo, hechos en México y hechos en Japón. Y los discos hechos en Japón suenan hermoso porque son fuentes, claro, muy buenas.
Claro, claro. Aquellos que traían la fotografía del artista, ¿no?
Así es, del disco, de la portada del disco. O incluso con otras cosas que no venía generalmente dentro del disco normal.
Y que ahora son de coleccionistas, ¿no? Ahora
también.
Ya casi no tocan. Tú me decías, mi Cribandi, que ahora mezclas mucho con discos de 45 revoluciones.
Sí, son los de 7 pulgadas.
7
los
pulgadas.
Pequeñitos.
Ajá.
Se le dicen de 45, pero también hay de 45. Revoluciones de 12 pulgadas. Entonces,
sí, tienes razón.
El 45 es relativo a la hora de describirlo. Ajá. Los pequeñitos, los más chiquititos, son de 7 pulgadas. Sí, por lo general están a 45 revoluciones por minuto.
Ajá.
Esto permite que la calidad del sonido sea mejor.
Ajá.
Porque hay menos surco dentro de la longitud del disco. Al ser de 45 revoluciones por minuto, es más profundo y es de mejor calidad. Y por lo general se plantea una sola canción por lado.
¿Una por lado?
Una, sí, por, claro, lado.
Sí, claro que sí.
Y a veces las versiones son más cortas también que, claro, las tradicionales. ¿Por qué? Porque eran las promocionales para los singles de las radios.
Exactamente. ¿Y dónde se tocan esos discos?
Esos discos se tocan en tornamesas, en turntables, en bandejas. Esos son los tres términos que puedo llegar a compartir. Y a la vez la bandeja tiene que estar amplificada y luego sale a los altavoces, ¿no? A veces se le puede sumar ecualizadores, presets y demás, pero sí, el escuchar el vinilo conlleva también un equipo, un hardware, con lo cual es un poquito más complejo, pero el sonido, si tú tienes un buen equipo, sí lo sientes a la diferencia.
Claro, entonces hay que comprar el disco y también el equipo, ¿verdad?
O puedes comprar el disco y dejarlo enmarcado o tenerlo como objeto de deseo. Hay, creo que más de un 50% de compradores actuales, de clientes, que compran el disco y lo tienen en sus estantes, lo tienen como decoración y lo usan como parte de la memorabilia del fandom, ¿no?
Oye, pregunta Adriana Rodríguez, ¿por qué están tan caros los discos ahora? Ya se volvió una moda.
Pues creo que tiene mucho que ver también con el tema de la economía mundial.
Ajá.
Y con un tema de disquera. De repente yo como tienda también, lo acepto, me da un poquito de coraje ver que hay discos baratos de 400, 500 pesos, baratos, ajá, que tampoco están tampoco.
Ajá.
Pero hay discos como este que te acabo de comentar de José José, por ejemplo. Yo tengo ahorita en stock dos de José José, el 40 y 20, que está en 970,
uh-huh,
y el Secretos, que está en 520. O sea, de que porque hay una diferencia de 450 pesos, ¿sabes?
Ajá.
O sea, yo no creo que sea un tema tanto de manufactura y de tema logístico, que mira, todo conlleva gastos, desde conseguir la materia prima, la prensa, pagarle a quien está haciendo el trabajo, pagarle a quien está envolviendo el disco, pagarle
la distribución,
sí,
ahora aumenta la gasolina, la distribución aumenta, o sea, transportar cualquier producto de un continente a otro ya hay un aumento por el tema de la gasolina, por algo geopolítico, por
más
ejemplo.
La importación, más, o sea, es un temota, claro, ¿no? Claro. Pero también muchas veces vemos la diferencia como la que te acabo de comentar, de que porque uno cuesta 450 pesos más caro que otro, ¿sabes? Y yo a eso se lo atribuí un tema de disqueras, no sé qué hay ahí. Pero al final del día, un disco le va a costar igual, independientemente de la de lo que esté prensado, o sea, del artista, de la cantidad de música. Y pues es muy complicado responderlo. Por un lado tenemos todas esas partes, pues, que están implícitas dentro de un disco. Por otro lado tenemos la parte de regalías, de costos, de derechos.
Y esto no sé, le llega, por ejemplo, cosas. Si José José estuviera vivo, ¿le llegarían regalías de estos discos?
En teoría sí, dependiendo de del contrato que tuvo, de si él recibía regalías de la venta de discos, o nada más de conciertos, o nada más por producciones.
Y hoy en día, creo que vale la pena también diferenciar esto. Sí hay diferentes modalidades en cuanto a la posibilidad de compra. Sí puedes conseguir discos de 200, 300 pesos de época. Sí puedes comprar un disco sellado y tú abrirlo y ser el primero que le arrebata la virginidad al disco. Eso obviamente va a tener otro valor, otro costo, claro, que un disco que lleva 40 años girando en la sociedad, ¿no?
Correcto. Mira, tengo 17 mensajes de estos, ¿eh? Ahí les va. Tengo varios discos, quiero venderlos, señor Ángeles. Si a alguien le interesa comprármelos, otro. Don José Padilla, tengo 300 discos, los vendo. Si alguien los quiere, también me deja su número telefónico. Y como estos 15 más, ¿qué les decimos a toda esta gente que quiere vender sus discos?
Bueno, primero, hay de alguna manera una suerte de curaduría en esto de los discos, de los vinilos. Hay mucho material que realmente es de poca finalidad comercial. Hay mucha merma en cuanto a discos que realmente no tienen posibilidad de ser comercializados. Y hay gente que sí cree que esos 300 discos son una fortuna y que tienen se van a jubilar con esos discos. Sí. No siempre es así, lamento informarles. Sí hay material que es valorado en este caso, o al menos que la sociedad y la industria y el coleccionismo los considera como materia prima útil para el mercado. Por lo general tiene que ver con el rock. Sí, puede haber también
rock
música,
en inglés,
rock en inglés, rock en español, rock internacional, pop, jazz, reggae, heavy metal, hard rock. Sí, también hay un sector de gente que se dedica al regional, a lo más tradicional de aquí. Sí, si tú me dices que tienes música clásica, y el sector de consumidores y compradores de música clásica es muy limitado, así que ese valor que tú crees que tienen esos 300 discos es muchísimo menor que si tienes 300 discos de los Beatles, de los Rolling Stones, de Velvet Underground. Ahí cambia un poquito el formato, ¿no?
Para nosotros como vendedores, por ejemplo, el espacio que implica tener 100 discos de música clásica a 100 discos de rock es el mismo. Entonces, si a lo mejor de esos 300 discos hay 50 que nosotros podemos vender, es comprar los 300, vender 50 y quedarnos con 250. Y regresamos al tema que hablabas tú del espacio, de que pues antes era se deshicieron de muchos discos porque justamente el espacio pues era un tema importante.
Sí. Ajá. Oye, voy a dar el teléfono de todos modos de la señora Ángela. 33-122-79-756, 33-122-79-756, por si alguien quiere comprarle sus discos. Y el señor Padilla, 33-17-14-90-39, 33-17-14-90-39. Dice por acá, yo tengo varios discos y una consola. Creo que la consola tendrá unos 60 años o más y funciona. Es una herencia de mi abuela, pero yo no me acuerdo cuando era niño. Ahí estaba la consola en casa de mi abuelita y la verdad, los discos que tengo, algunas portadas ya están maltratadas, pero no sé qué cantante sea, pero los puedo buscar y si gustan los regalo para que alguien los coleccione. Bueno, pues casi, pues la misma respuesta a esta persona que se está comunicando. Acá dice que antes las consolas eran también lugar para colocar la maceta, el teléfono, el adorno, ¿verdad?
Eran decoración también del hogar.
Así es. Saludos a los invitados, ¿pueden recomendar algún equipo en específico? Mira, está buena esta pregunta. Para reproducir los vinilos actuales, ando en busca de algunos de estos, pero desconozco cuál sería el correcto. ¿Qué le recomendarían?
Como DJ y tras haber dedicado mi vida más de 20 años a pinchar con vinilos, yo recomendaría la Technics, las bandejas, las tornamesas Technics. La 1200 es la clásica.
Clásica.
Yo todavía tengo mis 2200 y curiosamente las tengo colocadas arriba de una consola tradicional con mi mixer Pioneer y con bocinas. La consola la uso como base básicamente, pero los equipos sí son los tradicionales, los que giran además por imán. Hay de banda y de imán. Las Technics son de imán, tienen otra tecnología. Igual hay Audio-Technica que creo que está muy a la altura. No sé de las generaciones nuevas de tornamesas que recomendarías.
Pues mira, hay muchísimas opciones. Todo obviamente va a depender del presupuesto. Las que mencionó Andy son el estándar. O sea, cualquiera, la gran mayoría de nosotros aspiramos a tener un par de esas porque son las que sabemos que no van a fallar, son de batalla. Yo tengo una Technics y una Audio-Technica, que es otra marca muy buena. Y la diferencia es abismal a pesar de que una es copia de la otra. O sea, la Technics siempre sigue siendo superior, pero la Audio-Technica es una marca que también es no tan cara. Y también hay marcas no tan conocidas, que son, se podrían decir un poquito genéricas, pero que cumplen con esta función de introducirte al tema de los discos. O sea, yo creo que esto de los viniles es un tema gradual. No tienes que empezar con una Technics de a lo mejor 20 mil pesos, ni con unas bocinotas enormes, ni con un equipo de audio muy grande, sino poco a poco con unas bocinitas un poquito pequeñas, una tornamesa sencilla, y poco a poco puedes ir tú aumentando la calidad de tu equipo.
Correcto, tenemos que ir a un corte comercial. Les recuerdo que se viene Expo Vinilos 21 y 22, pues ya sábado y domingo, en el Larva, allá en la zona donde estaba anteriormente el cine Variedades. Hoy estamos hablando justamente de los vinilos. ¿Usted cuántos tiene en casa? ¿Colecciona todavía? ¿Ha ido a comprar? ¿Va a ir a Expo Vinilo? Regresamos luego de una pausa. Bueno, muy bien. Continuamos aquí en módulo de servicio rápidamente. Dice, escuchaba que los CDs no tienen toda la calidad de armonías comparadas a los otros discos, ¿es cierto? ¿Los CDs?
En relación a la armonía, no estoy de acuerdo. La armonía sigue siendo la misma. Lo que puede llegar a variar es el registro de onda, ¿no?
Sí, de frecuencias.
Pero la armonía y la frecuencia son dos espectros diferentes.
Dice, ¿hay posibilidad de conseguir agujas para tocadiscos? Es lo que a mí les iba a preguntar. Agujas para tocadiscos, porque es muy difícil localizar estas agujas. ¿Dónde se consigue esto? A ver.
Sí, pues mira, depende del tipo de aguja, del tipo de equipo, porque hay equipos que tienen agujas genéricas, que incluso aquí en López Cotilla probablemente en electrónica la encuentres. Pero hay equipos más sofisticados que necesitan una aguja diferente, más específica. Y, por ejemplo, yo en Viniles Tapateos manejo un par de marcas, una marca que se llama Ortofon. Y ahí también tiene una variedad.
Esas son ¿Ortofon?
Sí, Ortofon. La Concord son las que se usan también para pinchar. Y que la aguja en realidad sí tiene un diamantito.
Sí, ¿no? Es otro estándar, pues, ya más actual, más moderno.
Dice Federico Martínez, ¿cuál es el precio? Hasta acá. A ver, ahorita lo voy a checar esto. No le entiendo esta llamada. Toda la gente que está preguntando que si compran discos de acetato, ya comentamos la situación. No, perdón, me voy a saltar esas preguntas.
Bueno, podemos ofrecerles que vayan el fin de semana. No lleven sus discos porque se van a desgastar innecesariamente. Vayan presencialmente, hablen con los expositores, preséntense. Oye, mira, tengo esto. Si quieren, ahórrense el tiempo. Filmen un videíto, saquen fotitos con el celular, se lo muestran, le dicen, oye, tengo esto. hay 35 personas interesadas en comprar. No se decepcionen si les dicen que no, porque hay material que es funcional y hay otro que no.
Y decías algo muy cierto. Tú tienes una cajota con 200 acetatos de hace no sé cuántos años y dices, bueno, con esto voy a ganar unos 20 mil pesos, ahorita sí los vendo. Ni regalados los quieren, ¿verdad?
Hay veces que ni regalados. Entonces, dense el tiempo este fin de semana, todos los que tengan discos y están ofreciendo, a ver, vayan presencialmente, hablen con cada una de las mesas de los expositores que están presentándose y ofrézcanle. Si les llevan fotitos en el celular o un video, se ahorran todo el tiempo. Si no, les intercambian el número de teléfono, hablan telefónicamente y en eso se resuelve todo este fin de semana.
Y aquí nos platican una tragedia. Dice, un día mi suegra se enojó con mi suegro y le quebró todos los discos de Kiss, dice. Y los que eran de... No, pues ahora se los paga, ¿eh?
El famoso Destroyer.
Ah, el Destroyer, ándale. Bueno, aquí me están mostrando... Mira, estos son mis LPs, Wicho, tu invitado. Dice María Elena Rubalcaba. Ay, ¿quiénes están aquí? A ver, espérame. Alan Parsons, ¿o quién es de acá? Bueno... Ok, muy buenos, creo que es Toto el de aquí también. Ok, buenos días, soy Martín Santiago, el disco de Doble Surco. Ah, la respuesta que le decía, muy bien amigo, Martín Santiago, era Factor en Pop Music. Cuando tengan ese disco, quédense con él.
No lo larguen.
No, es Factor en Pop Music de 1979, único disco que tiene Doble Surco en el mismo lado. Así es mi querido Martín Santiago. Yo lo tengo, y cuando me enteré de esto dije, ya, de aquí no sale. Aquí también me contestan Factor en J. Esteban Rafael. Muy bien, muchas gracias. Dicen, yo tenía un disco de vinil Doble Surco, lo ponía y oía música al mismo tiempo con mí, que adelantaba la canción. Bueno, seguramente esto fue hace 30 años. Muchas gracias, es el mismo disco. Jesús Murillo, el disco de Doble Surco es Pod Music, ya ves, muchos saben.
Ah, tienes buena audiencia.
No, hombre, mira, el Pod Music Grupo en, era un Polygram MCA, escuchándolo en este momento. Ándale, Javier, andas de presumido. Mira, aquí está la portada, o si lo quieres conocer, no, no la puedo voltear aquí. Acá está Factor, ¿eh? Y acá dice Doble Surco, música pop. ¡Ya lo viste!
No, si hubiese sabido me lo compro también. Ahora ya, cuando lo vea, lo voy a comprar.
Bueno, ahí está. Gracias, que me mandaste la foto, hermano. Luego, Guillermo Paredes, ¿puedes reparar un vinilo rayado cuando es leve el defecto? Y si se puede usar aguja de diamante para estas cosas.
Sí, yo lo que estilo intentar solucionar cuando hay rayaduras o rayones es darle un poquito de presión a la aguja con el dedo para que se vuelva a direccionar y a generar la circulación correcta de la aguja. Ajá. No siempre funciona, hay 80 o 70% de posibilidades que pueda llegar a funcionar, pero es algo muy artesanal, hay gente que lo hace con aguja y muy delicadamente va a, de alguna manera, direccionar el surco como correctamente tendría que estar.
Muchas gracias, bueno, muy bien. Superstar, felicidades a ti por la amplia difusión de la cultura, muchas gracias. Luego por acá, hay más aquí de este lado. ¿Qué es una barra de sonido y cómo se usa? ¿En qué aparato se puede conectar? Dice José Alfredo Martínez.
Pues una barra de sonido ya es un equipo más, mucho más moderno, últimamente se ha puesto muy de moda porque como se puede poner debajo o arriba de la televisión, pues ya te quitas de muchísimos problemas, es Bluetooth. Para viniles, hay gente que los utiliza, yo en realidad no lo recomiendo. Uh-huh. Creo que tiene un uso más tipo películas o incluso reproducción por Bluetooth, más que viniles o que tornamesas.
Dice, buenos días, tal vez no me van a creer, pero en algunos vinilos se puede escuchar si las colaboraciones se hicieron al mismo tiempo. Por ejemplo, en el álbum de Natalia Lafourcade, Mujer Divina, homenaje a Agustín Lara, alcanzo a escuchar si cantaron al mismo tiempo o agregaron la colaboración de la edición. Dice, larga vida al vinilo, dice Hugo Ábalos. Vengo por acá, Rebeca Luce, aproveche la oferta. Dice, tengo un disco de los Tecolines nuevo. ¿En cuánto lo podría vender? A ver, Juan.
Oferta y demanda.
Sí. La verdad, yo suelo vender mucho como un poquito de todo. Ajá. Y si te soy sincero, conozco muchísima música, pero ni siquiera sé quiénes son los Tecolines, ¿sabes? Entonces probablemente, si a lo mejor yo, que tengo un cierto público... que conozco, no lo conozco, a lo mejor mi público tampoco lo va a conocer. Entonces, ¿cuánto te puedo ofrecer? Pues no sé si te pudiera ofrecer algo, ¿sabes?
Ok, dice Huicho, gracias por el tema. Una pregunta, si no puedo ir estos días a la expo, ¿en qué otro lugar puedo encontrar este material que están ofreciendo en esta expo vinilo?
Bueno, Juan tiene una tienda.
¿Dónde está Juan?
Así es, mi tienda se encuentra en la calle Madero 792, a una cuadra del expiatorio. Ahí yo manejo más que nada discos nuevos. La próxima semana probablemente ya meta discos de época usados. Tengo discos japoneses también. Okay. Y constantemente estamos en eventos, ¿eh? O sea, estamos haciendo, como decía antes de que empezáramos el programa Andy, también hay un evento en Vía Libertad.
Ah, okay.
De viniles, digo, ahorita estamos promocionando Expo Vinilos, pero...
¿Es zona Chapultepec, digamos?
Es cerquita. Sí, en la zona. Y lo que intentamos es cada 3 meses tener estas presentaciones, reunir material, reunir expositores, hacer buena promoción, buena prensa, buena difusión, y invitar a todos a un encuentro de un fin de semana.
Perfectamente. Hay mucha gente que quiere, dice, tengo 200 discos de 45 revoluciones, otra persona que vende, que tiene CDs y no los quiere tirar, pues si quiere tráemelos, oiga, tráigamelos y los checamos, Luego por acá Juan Flores, aquí escuchándolos, comentándole también que hicieron fotodiscos, efectivamente, habla de Pop Music, el disco que tenía doble surco, existe una tienda que venden este tipo de discos, rock and roll en el centro. Dice, soy Ricardo López Pineda. En el centro hay varios. Que también
en el centro hay varios, sí,
¿verdad?
Sí.
Amigos, pues muchas gracias por estar hoy aquí. Se les quedaron un montón de preguntas. La verdad es un tema apasionante para los que somos melómanos. Gracias por estar aquí. ¿Cuándo va a ser este evento, mi querido Andy?
Este fin de semana, sábado 21 y domingo 22 de marzo, en el Larva, en el antiguo Cine Variedades, Avenida Juárez y Ocampo, en el centro de Guadalajara, de 12 del mediodía a 9 de la noche, con entrada libre y gratuita. Es un evento para toda la familia, abuelos, nietos, padres, hijos, parejas. Creo que es un evento transgeneracional y realmente invita a toda la familia. Y como solíamos decir, disco es cultura.
Claro, el disco es cultura, decía aquella frase. Juan, muchas gracias. Reitérame, ¿cómo se llama tu tienda y en dónde la tienes?
Mi tienda se llama Viniles Zapatillos. Se encuentra en la calle Madero 792, a una cuadra del expiatorio en la Colonia Americana.
Correcto, muy bien. Pues gracias a usted que nos escuchó hoy en este módulo de viernes. ¿Qué le pareció el tema? Apasionante, ¿no? Para los que todavía tenemos este tipo de material. CDs, acetatos, cassettes, ¿sí? No, luego le platicaba aquí Andy una anécdota allá en el Tianguis Cultural que a mí me sacó así de onda, porque cuando te encuentras a gente fanática, te dan lo que sea, ¿verdad?
Sí, y si tienes el material que están buscando hace años, no hay un precio de mercado.
Exactamente.
El precio es de oferta y demanda.
Así es, así es. Bueno, muy bien, gracias, que esté muy bien. Aquí nos escuchamos la próxima semana y que tenga feliz fin de semana. Adiós.